Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Información de último momento. El guardameta Alfredo Talavera es baja de la selección mexicana de fútbol, que se estará midiendo este miércoles a la selección de Chile por una lesión en el muslo derecho. Han acordado que pueda regresar para empezar ya con su recuperación. Acevedo pinta para ser el titular de la selección mexicana. Saludos para todos y bienvenidos a Fútbol Picante. Acá estamos con mucho gusto Rafa Puente, Paco Gabriel de Anda, Dionisio Estrada, un servidor, Adalberto Franco con ustedes. Ya lo veíamos esa información de último minuto. Alfredo Talavera, que había reportado algunas molestias desde que llegó a la concentración de la Selección Mexicana de Fútbol, ha causado baja de manera oficial, ya en común acuerdo con el Club Universidad. Estará regresando para entonces tener su recuperación, lo que le abre las puertas a Carlos Acevedo para hacer su debut oficial con la Selección Mayor de México. Bienvenidos, así arrancamos Fútbol Picante. Rafa, ¿cómo estás? Por supuesto, lamentable lo de Talavera, ¿no? Siempre que hay una lesión no te va a dar gusto, pero Acevedo levantaba la mano desde hace rato por tener esta oportunidad.
Bueno, esperemos que sea algo sencillo, ligero, ¿no? Lo de Talavera, porque si recuerdan, en pleno partido hubo un momento que estaba detenido el juego y le hicieron un vendaje hasta un poco extraño porque fue con tela adhesiva y como se veía como que la tela adhesiva te incomoda muchísimo por el pegamento.
Claro.
No es lo mismo que una muslera o que una venda. Pero por el lado de Acevedo, digo, no quiero decir qué bueno que esté lastimado Talavera, pero qué bueno que tomen con precaución, claro, esto, porque hay que recordar que ya ha tenido dos eventos con Pumas donde ha tenido que estar fuera, y uno estuvo fuera en toda la liguilla y llegó hasta la final.
Y ¿no? en la cuando final le echan la culpa, ¿no?, de un error, que pero, para mí se me hace muy, muy exagerado en aquel
yo
momento.
Yo también creo que fueron muy exagerados, pero el tema de Acevedo, también como portero en la selección mexicana, pues es muy difícil que tengas la oportunidad, claro, porque Ochoa es el portero del gusto del Tata, ¿no? Entonces es una gran oportunidad. De un portero que por ahí suena que Leverkusen de Alemania está interesado,
podría estar
en él.
Podría estar interesado, sí. ¿Les parece si lo platicamos más adelante? Porque quiero que escuchemos parte
de la... Tú conduces el programa, tú haz lo que quieras, nosotros
pero
simplemente
acompañamos.
Pero te pedí tu
opinión, ¿no?
Sí, al ratito.
No soy tan mandón, o sabes que te estoy atendiendo, te doy cariñitos y todavía te molestas. Escuchamos la entrevista de José Ramón Fernández al técnico de las Águilas del América, Santiago Solari, y platicamos varios aspectos muy interesantes que deja el técnico americanista.
¿Qué autocrítica te haces de este primer año?
Bueno, no haber que un título, que un campeonato no haya plasmado la sustancia y el trabajo que desarrollamos y que desarrolló el equipo con mucho esfuerzo a lo largo de todo el año, de ambos semestres.
¿Sabías que se jugaba una liguilla en el fútbol mexicano?
Hombre, no es un problema cognitivo.
Pero sabías que corría riesgos.
O sea, lo entendemos perfectamente, más nosotros que ninguno, ¿no? Evidentemente. Es cierto que el formato de torneo no colabora con una percepción, digamos, de saber dónde está el mérito, ¿no? O sea, me quiero explicar bien. Usted me puede decir quién fue el mejor equipo del año.
Cuesta decirlo, pero sí fue el América, por supuesto.
Bueno, y entonces imaginen el dolor nuestro de no poder traducir eso a... de la gente también, ¿no? Porque evidentemente las expectativas las generamos gracias a nuestro trabajo.
¿Puedes renovar más con la América, seguir con la América?
Pues eso, por supuesto, está, es una posibilidad que siempre está abierta. En el mundo del fútbol esas posibilidades están abiertas.
¿Comprometes a ser campeón?
Me comprometo a hacer todo lo que esté en mi mano para ser campeón. Uno no puede mentir, Ramón. En el fútbol uno compite contra un rival. El rival es el que nos da entidad. Nosotros hacemos lo mejor que tenemos y tenemos que ilusionar a la gente, por supuesto. Yo creo que este año la hemos ilusionado. El año natural, el año 2021.
Sí, el número fue muy bueno. Excelente. Excelente.
Histórico, ¿no? O sea, ningún otro equipo hizo esta cantidad de puntos en la Liga Mexicana desde que hay torneos de tres puntos. No me parece un menor, ¿no? Me parece que es algo que, bueno, con la perspectiva del tiempo, se podrá valorar mejor.
Tenemos un propósito de año nuevo por el América.
Vamos a renovar votos, vamos a ir a por el torneo también el año que viene, en sus dos fases, ¿no? En la fase que dura el 95% del tiempo, que me parece que es importante darle, prestarle atención y darle sustancia. Yo no creo que de nada sirve un torneo si no le prestamos atención a ese 95% y luego tratar de transformar esa sustancia en jerarquía para poder concretar.
Palabras de Santiago Solari. Con José Ramón Fernández dejamos activa la encuesta en @foodpicante. ¿Qué opinas de Santiago Solari cuando asegura que el formato del torneo no colabora con la percepción del mérito? Ahí está entonces la encuesta, participe con nosotros, estaremos leyendo sus comentarios. Paco, ¿qué te parecen estas declaraciones y la respuesta tuya de esta encuesta, cuál sería?
Has escuchado cuando Luis Miguel canta la de El Mundo Raro, ¿no?
Me puedo poner de pie.
Un mundo raro, ¿no?
Me pongo de pie.
Si lo quieres ver así, este es un mundo raro. El fútbol mexicano es un mundo raro, con una liguilla rara, con un formato raro. ¿Está bien?
Vamos bien.
En primer lugar, no es el 95% la liga y el 5% la liguilla. No. Qué bueno que sumaste, pero lo sigue repitiendo, ¿no? Y fuimos los mejores y muchos puntos y como que no, el formato no permite. Pues, es que ya lo sabemos, o sea, claro. Ya lo sabemos, ya lo entendemos. Y está viendo la liguilla por televisión y está preparando la pretemporada mientras van a jugar Atlas contra León. Entonces, todos los demás argumentos, pues no. Y los puedes volver a repetir, Hizo una gran temporada, sí. Sumó más que nadie, sí, pero está fuera de la liguilla. Claro. Está fuera. Entonces, de nada sirve. Yo creo que tampoco hay un trofeo, ¿no? Y un reconocimiento. No, tienes que levantar la copa el día que te toca. Hoy León y Atlas están ahí, donde tendría que estar el América. Yo creo que Solari es un tipo capaz, preparado, y no le ha encontrado la forma de la liguilla. No le ha encontrado.
El problema que yo le veo es que en el primer torneo puedes entender un poco medianamente la justificación. Claro. Porque antes de arrancar el torneo ya sabes cómo se juega. Pero bueno, a lo mejor el día a día, el partido a partido, eso te va dando, te va empapando. Y el desenlace que tuviste al final, donde tu capacidad de respuesta, con un sistema que se cambió para este torneo, que era el gol de visitante, lo dejó fuera. Pero tuvo una presentación en Pachuca muy por debajo de lo que se esperaba del América. Entonces, para el segundo torneo, puchitón, ¿no? O sea, ya quedaste ahí y ni hablar, y seguir trabajando, y a lo mejor apuntalar un equipo que, en lo personal, yo siento que sí requiere de apuntalar un poco el equipo. O sea, un par de refuerzos, pensando en que no te suceda lo mismo. Ahora, tampoco puedes entenderlo, porque América, como quiera que sea en liguilla, pues sí tenía mejor plantel que algunos otros.
Es verdad. Entrada de Pumas.
Ay, que Puebla.
Que Pumas. Por eso, pero el que te eliminó
Pumas,
fue...
Que Pumas.
Sí, sí, sí. Pero a ver, Giori.
Y el tema no pasa por... Perdón, Adal. Sí. El tema no pasa, sino cómo te eliminó también. O sea, te terminó pasando en el partido de vuelta en tu casa por encima y te borró y te clavó tres. Ahora, la pregunta imagino que iba en el mismo tenor.
No, te quería decir, si seguir con esta que no es mentira, ¿no? Con todo respeto lo digo, pero seguir con esta canción de los puntos y que sumamos y demás, es que son pretextos, Dionisio, basta ya. Yo a Solari lo respeto, lo admiro, lo reconozco, qué bueno que venga al fútbol mexicano porque ha aportado muchas cosas al propio americanismo. Dice, se ilusionó la afición, es verdad, los ilusionó, pero basta ya, Dionisio, de la cancioncita de los puntos, no estás en liguilla, asume la responsabilidad y tan tan.
A ver, Santiago tiene que entender que ya estuvo bueno de la lloradera. De la lloradera de que se le reconozca. Se te puede reconocer, pero no por eso te vas a llevar un título. Ahora, si tú estás inconforme, señor Solari, haga su solicitud de reclamo a la Liga MX para ver si le entrega un trofeo, un premio, un reconocimiento simbólico de que fue el equipo que más puntos hizo en este torneo, de que en el anterior torneo también fue uno de los equipos que más puntos y sumando los dos torneos hizo más puntos en el año. Si eso es lo que pretende, si eso es lo que quiere, usted no, pero es que está, Rafa, es puro llorar y llorar y todos los discursos bueno, van en el sentido de la gran temporada que hace.
Estoy de acuerdo.
Cuando sabe que él nada tiene que entregar la liguilla, pero, el trofeo, y como dice pero, Paco, no es del 95% los 17 partidos.
Pero también la pregunta va encaminada a obtener esa respuesta. ¿Tú crees que en el fondo él está a gusto de haber sido el de más puntos?
Rafa, no, por supuesto. Probablemente
está,
no.
No, por supuesto que está dolido.
Pero que cambie la respuesta.
Mira, siendo un profesional, yo estoy seguro que él debe sentirse en deuda de lo que pasó en el desenlace del torneo, de los dos torneos.
Pero entonces reconócelo, porque no lo reconoce. ¿Sabes qué? Fuimos eliminados porque jugamos mal, porque el equipo fue mejor. Y si es un objetivo no conseguido y por lo tanto al no conseguirse, a lo mejor hay mucha gente que quiera escuchar la palabra, otros quizás no, algunos exfutbolistas o extécnicos les termina molestando la palabra fracaso. Quizás diga, si fue fracaso, pero, punto, ahí se acaba la discusión.
¿En qué no crees que deba de reconocer? Fue a la cancha de CU y no tuvo los argumentos, incluso tuvo una postura exageradamente precautoria.
Timorata.
A lo mejor tomando en cuenta
lo que
había hecho Pumas en Toluca. Y después se sintió con un margen de confianza jugando de local, arrancó el partido, se vio de alguna forma favorecido con un penal. Creo que no arrancó mal el América, un espacio de 10 minutos.
A mí me gustó el partido.
Pero después lo borró Pumas y le ganó bien. Y cuando te ganan así, pues no te quedó tan más.
El primer tiempo fue muy bueno en general de los dos, fue muy bueno. El segundo tiempo lo superó ampliamente Pumas y tácticamente mostró poca cosa. O sea, como director técnico, si ves que Mozo va.
Haz algo, ¿no? Ponle a alguien ahí,
simplemente,
apriétalo.
Yo sí creo que a Reyes le dices juega 10 metros adelante o 15 metros adelante.
El segundo partido jugó.
Y Mozo lo vuelve a hacer.
Jugó Lainez. ¿Sí?
Bueno, no, por eso, pero
con
me refiero.
Mucho mayor razón, ¿me entiendes?
Que sea.
Lainez y Reyes.
A Lainez le dices que lo correte y
pero a Reyes, Rafa, a Reyes lo pones Reyes. Extremo, ¿no? Con Lainez y Reyes.
Sí.
Y los pones extremos, juegan allá adelante. Y Mozo no vuelve a atacar.
Claro.
O sea, se quedó corto Solari.
Y la mejor forma de frenar a Rosso, a Mozo es inquietar.
Claro. No, de acuerdo. Ahora, está bien. Lo que él dice, está bien. Son argumentos válidos, pero yo sí creo que se espera algo más en el discurso del americanista dolido. Y en ese discurso yo sí creo que tienes que decir, me superó Pumas.
Claro.
Me superó, reconocimiento a Pumas,
que
me quedé corto.
Hizo, Paco, es lo que te decía.
Me quedé corto.
Y espérame, perdió la final del Mundial de Clubes. No va a ir al Mundial de Clubes cuando tenía en sus manos. O sea, en el balance, cuando tú pones en la báscula la cantidad de puntos, cómo domina, porque arrasó en la fase regular, desde el torneo anterior también muy bien. Eso de un lado de la báscula. Y del otro, no vas al Mundial de Clubes, pierdes otra vez en los cuartos de final en una liguilla. Caramba, pues está 95-5, como dice él, a favor de un fracaso. Es así. Muchos se molestan con la palabra fracaso. Solari fracasó porque nos han cantado que la exigencia del América, los títulos, bueno, esos mismos discursos que tienen ellos, pues
pero
no los cumplió Solari.
Pero ¿sabes por qué cabe la palabra fracaso? Por la diferencia que hizo en puntos.
Claro.
En un torneo que fue un torneo de poca calidad. Sí, esa es la verdad. Porque si el torneo se juega un poco como jugó Cruz Azul el torneo anterior, la situación de la parte de arriba de la tabla hubiera sido otra.
Fue tanta la diferencia, Rafa, por lo que hizo América, pero sobre todo por lo que dejaron de hacer del 3, 4, si quieres, del 5 para abajo. O sea, fue un torneo cómodo para el América y que ellos hicieron bien su chamba.
Que,
¿no?
fue regular, fue exitoso en números, fue regular, pues la verdad, en lo que el americanista persigue, ¿no? O pretende, o quiere, o ilusiona.
De acuerdo, y perdió una final.
Y perdió una final.
Y perdió una final.
O sea, y dos cuartos de final. Contra dos equipos que entraron vía repechaje. Contra dos equipos. Sí, sí. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Porque además se habla de Pumas, de que entró en el 11, sí, en el repechaje. Pero Pumas, faltando 4 jornadas para acabar el torneo, estaba en el lugar 17 de la tabla. Sí. Y entonces creo que eso hay que ponerlo en contexto para dimensionar el tamaño del fracaso de América y también el tamaño del logro de Pumas.
Claro.
¿Eh? Sí, sí. También el tamaño del logro de Pumas, que nadie de esta mesa, y yo me soy el primero en ponerme, pensaba que América fuera a quedar eliminado con Pumas.
No. Nadie. Ahora, a mí lo que no me gusta
no
es
pensaron
que...
ni que calificara
claro,
a Pumas.
Y faltando 4 fechas, yo decía, no, solamente un milagro.
A mí lo que no me gusta es que se hable o se critique el formato de competencia, porque ahí tiene razón, es un formato que fomenta la mediocridad, que no apoya
pero
ese, a la pero selección.
Pero no, ya no lo repitamos porque no está bien, Paco.
Pero dilo al inicio del torneo.
Es que no lo tienes
no
que
vengas
decir.
A decirlo cuando quedaste eliminado. Es que dilo no cuando empieza el juego.
Pero esto es muy fácil. ¿Sabes qué, América? La verdad, no voy a tomar tu equipo. No lo voy a ir a dirigir. ¿Por qué? Porque el formato del torneo,
yo sí les diría.
No me gusta.
Yo sí les diría, a ver.
Y yo me arriesgo y me expongo.
Porque te entregan el reglamento.
Antes de.
Siempre. Y lo firmas. Yo sí les diría, ¿a alguien no le gusta el formato?
Claro.
Pongan ahí una protesta. Yo juego el torneo bajo protesta. ¿No?
No, maravilloso. No le entres.
No.
No le entres
si le vas
juego.
A entrar.
Las reglas no me gustan, yo no juego.
Porque si ganas, todo está bien. Pero si no calificas a la liguilla, empiezan los pretextos. Si calificas a la liguilla y te eliminan, siguen los pretextos. Es que así están las reglas para todos. Así están las reglas para todos. No es el ideal, perfecto. Fomenta la mediocridad, perfecto, pero es otro tema.
Sí, es otro tema.
Es otro tema.
Eso dilo con el trofeo en la mano. No,
claro.
Eso dilo con el trofeo en la mano.
Ah, no, sería maravilloso.
Claro.
Sería maravilloso que Solari hoy con el trofeo en la mano, bueno, sí. Hoy no, pero el próximo lunes, sí. Dijera...
Oigan,
¿y saben qué? ¿Y saben qué? Este trofeo no me sabe tanto porque el formato fomenta la mediocridad.
Claro.
Porque el formato no le permite valorar al líder, al que hizo más puntos, no se le valora. Pero bueno, me lo tengo que llevar a las
vitrinas. Perjudica a la selección, eso. Al mexicano. Claro.
De otra manera.
Sí, perdón. De acuerdo.
Por favor.
Yo sigo insistiendo que el discurso se sigue repitiendo y repitiendo, no porque sea mentira, porque Solari tiene razón en muchas cosas, pero no lo dices cuando perdiste. Que ahí no se vale. Si vas a hablar de eso ya que perdiste... Entonces, mejor cambia de casa.
¿Saben qué? Como ya probé 2 veces su torneo, como ya dos veces no conseguí los objetivos y como ya no sigo de acuerdo en cómo se maneja el torneo del fútbol mexicano, pues me voy.
Si es un torneo mediocre, me voy. Entro porque yo tengo estándares más altos, ¿no? Más adelante seguiremos escuchando parte de esa charla de José Ramón Fernández con Solari. Nosotros hacemos pausa y platicaremos de lo que ocurrió con Dineno y esa polémica suspensión.
Perfecto, pase libre.
Desde que llegó.
La invitación para que disfrute del pase libre a través de Star Plus. 10, 11 y 12 de diciembre. 3 días gratis donde podrás disfrutar de todo lo que te gusta. Y ojo a esto, podrás disfrutar también de la última carrera de la temporada en Fórmula 1. ¿Quién será campeón? ¿Verstappen, Hamilton? Bueno, disfruta ya del pase libre de Star Plus.
Delantero de Pumas intenta un remate de chilena, pero no juega el balón y golpea en el rostro a su adversario, cometiendo juego brusco grave, poniendo en peligro la integridad física de su oponente. El árbitro muestra tarjeta roja. Es importante recordar que la intención no se contempla más en la regla de juego. Es una decisión arbitral correcta. En esta acción, el jugador número 31 de Pumas salta a disputar el balón y contacta con el jugador número 26 de Atlas. El brazo del jugador de Atlas se encuentra en una posición natural, para la disputa del balón en esta acción en concreto, sin que realice ningún movimiento mecánico adicional. El árbitro dejó seguir la jugada. Es una decisión arbitral correcta.
Bueno, el conjunto de Universidad, pues sí, decidió apelar la sanción por la expulsión a Juan Ignacio Dineno. Fue suspendido un partido por ese golpe angulo, Dioni. Bueno, pues ahí está la queja por la suspensión, pero que seguramente tiene que ver de... A ver, a mí me lo fracturan, no marcas penal, y luego él intenta una chilena. Creo que, no sé qué decidas tú, Dioni, creo que es accidental, no hay intención, evidentemente, aunque termina por ser un impacto durísimo en el rostro.
¿Recuerdan, ¿recuerdan un partido justamente América-Pumas? Una chilena...
Sí, de Uribe.
De Uribe, que le pega en el rostro al de Pumas y terminan expulsando
no,
al de América.
No, ni siquiera le pegó.
O algo por ahí.
Y no era expulsión, ¿eh?
Y lo terminan expulsando. Entonces,
no era expulsión.
Basado en ese criterio, pues suena lógico que se expulse a Dineno. Ahora, ¿cuál es la diferencia que yo encuentro? Yo sí veo que en el caso de Santa María, ¿no? Para impulsarte no, y volar, no te impulsas así. Te impulsas con los brazos hacia arriba. Es más lógico ese movimiento. El otro no es un movimiento lógico, una chilena, es un recurso. Y en ese recurso corres el riesgo que terminó llevando, en este caso, Dineno. Entonces, yo no veo penal y sí ameritaba la tarjeta de expulsión porque es una jugada arriesgada, que es un recurso y que corres ese, o sea, esa posibilidad.
Tú lo ves igual que Bricio.
Sí, bueno, sí, yo lo veo igual que Bricio.
Yo totalmente en desacuerdo. O sea, para mí el penal es clarísimo. Uh-huh. Incluso yo creo que ameritaba, hay quien dice que no, yo digo que sí ameritaba una tarjeta roja, por cómo se dio. Y la jugada de Dineno, ok, todos hablan del reglamento, yo sigo pensando que no hay ninguna mala intención, claro, de Dineno. Claro. Que hay el impacto, dice, pero si él se dio cuenta, ¿cómo se va a dar cuenta?
Claro,
si tuviera ojos en la nuca. Sí.
No, eso no, eso
el,
no.
El tiro una chilena.
Darse pues, cuenta, eso no.
Aparte, un recurso muy válido.
Sí,
muy
si la válido. Ves ahí, tienes la confianza, vamos, lo intentamos.
Claro.
Tú lo explicabas muy bien el lunes, Paco.
En la canchita. Pero igual, sí. Igual no me hace caso.
Pero
¿eh?
¿Cómo era?
Igual
me
dice.
A ver, yo sí te voy a hacer caso.
Pero no, es bueno. Que tenías que haberle hecho.
Si sí, un llegue ahí.
A ver, si quieres ponemos el rostro de Johnny más cerca para que te motives.
No. A mí la explicación de Arturo no la comparto, me sorprende un poco, porque no, el movimiento natural no es movimiento natural. Y en todo caso, si tú haces el movimiento natural y golpeas al rival,
falta.
Es falta.
Estoy de acuerdo.
No, es que yo no quería pegarle.
Pero le pegaste.
Es falta. Es falta. Él va para atrás, sabe que está Dineno atrás, el movimiento es para obstruirlo. El movimiento es para obstruirlo totalmente y además hace así. Y contacta con la nariz, ¿sí? Automáticamente es, intención o no, es penalti, es falta. Dentro del área es penalti. Después es que no fue la intención, movimiento natural. ¿Cuál movimiento natural?
Claro.
Para mí no es un movimiento natural. Después lo de la chilena lo podemos interpretar de las dos formas.
Y claro.
Podría ser, no podría ser, dependiendo del reglamento. Decía Felipe que él consideraba que si era tarjeta roja, porque ya es, al momento de hacer contacto, ya lo tienes que tomar diferente a si la pelota, la pierna te pasa por acá.
Pero fíjate
ahí
que
es diferente, no hay tarjeta roja. Si hay contacto, sí cabe.
Y no puedes tener el mismo criterio.
Fíjate, Paco, qué contradictorio. En la otra hay contacto.
Claro.
Contacto. Sí. Hay una fractura y una abierta, y esa no.
Sí.
Y en esta sí. Que ni siquiera lo estaba viendo y se tira. Sí. Y como hubo impacto.
Bueno, y si pones expulsión en los dos y se acabó.
Para mí,
o sea,
para mí estaría
ese criterio.
Para mí estaría bien.
Hay un contacto en el
para
rostro.
Mí estaría bien.
Perfecto.
Para mí estaría
hay
bien.
Un contacto en el rostro expulsado también.
Es que la segunda está fuera de discusión porque es algo que modificaron en el reglamento. Como el famoso gol que mete Funes Mori.
Sí, la intención. Digo, sí, fue por ella, no fue por ella, sí.
O sea, yo pienso que esa aplicación que le dieron a la regla, que me perdone, pero es una estupidez. El fuera de juego se marca en el momento que el compañero intenta servirte.
Yo estoy de acuerdo con eso.
Cuando todo era alegría y felicidad,
sí,
¿no?
Sí, cuando había llegado el aparatito.
Éramos felices y no lo sabíamos.
Y yo estoy de acuerdo con ese tema de que el fuera de juego se marca el momento que el jugador toca el balón para buscar al otro.
Claro.
Por eso es que, y a ver, no es que quiera meter esa jugada por alguna situación. No. Por eso es que a mí me llamó la atención que aquel centro donde consigue gol el América ante Pumas, cuando le pega en la cabeza a Velarde, pues al momento de saltar va por la pelota y hace por la pelota. Y aún así se mantuvo la posición adelantada. Sí, sí. Eso tendría que ser lo normal. Esa tendría que ser la regla, ¿no? Y ahí no la aplicaron. Ahí la aplicaron al revés.
Es que yo sigo pensando, así como la NFL, cuando hay una jugada así que dicen, ah, pues la están checando en la oficina en Nueva York, ¿no? Bueno, yo entiendo que puede ser muy complejo, pero si cada caseta del VAR en cada estadio con sus respectivos integrantes tiene una interpretación distinta, bueno, caramba, pues haz un consejo de exárbitros, ¿no? Puedes llamar al mismo Felipe, puedes llamar a Bonifacio, a los más destacados, y los tienes en la oficina, en Nueva York, en la oficina de la Federación, Paco, viendo toda la jornada del fin de semana. Hay un tema en el VAR, perfecto, que vaya el árbitro y que tenga comunicación con los exárbitros que estén en las instalaciones de la
fiesta,
Federación.
La fiesta que armaría
viendo, o de la Liga, viendo eso,
los exárbitros, la fiesta
que armaría. Es que hay que tener un mismo criterio, porque cada casetita del VAR lo interpreta.
Lo tienen, diferente. Pero no lo quieren aplicar.
¿Cómo?
Porque no es tan difícil. En verdad no es tan difícil.
Yo también, me parece que no es nada.
No es tan difícil, ¿eh? Nada, no es tan difícil. El VAR está hecho para hacer justicia.
No, pues es que no lo ha hecho.
Porque se lo complican mucho. Se lo complican. No, ahora, no es tan difícil.
También decir no lo ha hecho es absoluto, ¿no?
Bueno, pero se supone que con eso ibas a acabar las injusticias en el fútbol.
Pero está bien. Pero
hay unas que son escandalosas porque lo que está haciendo el VAR es desnudarlo. Pero antes pues tenías la duda.
Esta liguilla,
ahora ya 25 repeticiones que ve el árbitro.
Esta liguilla ha sido un desastre.
Un desastre.
Esta liguilla ha sido un desastre. Mira, si te pongo tres ejemplos rápido, Diony. El jalón de Barreiro, sí, en el partido de León Puebla, que no se marca como penalti. Sí.
El de Atlas.
El de Atlas Monterrey. El de Atlas Monterrey, penal, que no es penal. Ahora, esta. Lo de Dineno, un poquito más, se generó un poquito más de polémica. ¿En serio, tres jugadas fueron tan complicadas?
No.
¿Y por qué se marcaron mal?
Y ahora, yo digo, si de pronto hay 10 jugadas, ¿no? Parecidas a esta, y en 7 sí se toma la decisión correcta y en las otras 3 no. Si hay una justicia, ¿no? Si se hace justicia en 7. Por eso no podemos ser tan absolutos y decir, es que salió para hacer justicia y no lo está haciendo. Porque hay, la mayoría de las veces sí se hace justicia.
Pero es que, ¿sabes qué, Diony? Perdón. Es que ahí creo que no estoy de acuerdo porque en un partido normal, de 10 decisiones, puede ser que tomes 7 bien y 3 mal. Uh-huh. ¿Con el VAR?
Tendría que ser 9
bien y una mal.
Tendría que, estoy de acuerdo contigo, pero también si no existiera el VAR, entonces tendríamos 10 decisiones o que no se tomarían y equivocadas. Exacto.
Por eso es lo que te digo. El problema del VAR es que está evidenciando el error. Entonces, si ya te dicen en la repetición, es así, y no lo marcas correctamente, para mí es peor que un error en ese momento del árbitro sin tener el recurso.
Pero no podemos ser tan absolutistas de decir sirve o no sirve. Ha servido, que falta todavía mejorarlo, por supuesto, que es perfectible, por supuesto.
Y tener, llegar a un acuerdo, no puede ser que se tenga tanto tiempo el árbitro.
Estoy de acuerdo.
Deteniéndolo.
Estoy de acuerdo. Es desesperante.
Vamos para allá. Ahí pierde 3 minutos, 4 minutos. Y finalmente, sí, dice, vamos a ver. Entonces sí, va a ver, ve la repetición, que parece que no se lo hubieran mandado, sí, porque se tarda mucho viéndola y te pasan 2, 3 rápido en ángulo.
Sí, sí, sí.
Si el árbitro se dejara apoyar por el VAR y el VAR tuviera una unificación de criterios, es decir, una jugada, no cualquier jugada, se trata de estar deteniendo los partidos.
Pero una brava, ven, de una. ¿Qué? No estés esperando, ahora, de una, ve a ver la pantalla.
En el momento que le dicen, sí, señores, se va directo, sí, al
VAR. Estoy de acuerdo. Bueno, seguramente Arturo Bricio lo estará revisando. A mí me gustan mucho esas invitaciones que hace a través de Zoom y que nos invita a distintos medios para tratar de entender. Seguro será perfectible. Ojalá, porque urge que
se corrija. En esas reuniones o no se explica bien o no le entendemos bien, porque después pasan cosas.
Puede ser. Hacemos pausa y al regreso estaremos platicando de Lionel Messi. Si Cristiano rompe récords, el argentino no se queda atrás, ¿eh?
izquierda ya va 3-2, ya va ganando.
Minuto 88. Órale. Órale. Ok, películas, series. ¿Solo de nosotros o películas y series también? Ya. Yeah. ¿En vivo o grabado? Órale. Atención, ojo con esto. 3 días de pase libre a través de Star Plus. 10, 11 y 12 de diciembre. Todos los deportes en vivo. Series, películas, por supuesto. Fútbol picante, todo lo que tú quieres ver. Disfruta el pase libre de Star Plus. Son 3 días, 10, 11 y 12 de diciembre. Bueno, atención, lo de Lionel Messi sigue siendo espectacular. Gran tarde, Paco, el día de ayer con el Paris Saint-Germain en Champions. Y ya supera entonces los récords marcados por Pelé. Llega a 758 por 757 que anotó Jorrey.
Oh, no, yo me imagino jugar contra Messi, ¿no? Ya sabes que va para afuera, ya sabes que va para adentro. Te va a amagar.
Qué aburrido, ¿no? Lo que hagas no sirve.
Y gol. No.
Tú siendo defensa, Paco, y si te tocara Messi, o sea, dices,
le pido.
¿Afuera o por dentro? ¿Izquierda o derecha?
Le pido un autógrafo, le pido la playera. No.
Me hago el lesionado, pido mi cambio, me va a humillar, o sea.
O le das una patada.
Sí, bueno, no lo quería decir.
Qué pena, pero.
¿Y cómo le hiciste con Messi? ¿Lo tuve que bajar?
Sí. Hay argumento.
No lo querías decir.
Sí, no.
Bueno, 757 goles entonces.
Pero estamos hablando, digo, lo decimos aquí. No.
Lo dimensionamos.
No.
Se dice fácil, 757.
En cualquier liga. 758. En cualquier liga de la liga iberoamericana, la liga española, la liga de la central de abastos, la liga de...
Sí, de aquí de la esquina, la
de,
que la, sea.
De aquí de medios.
Sí. Pues hasta en el PlayStation meter 800 goles no es fácil.
No.
Esta es la verdad.
El fútbol rápido, sí, que son tantos.
También. Bueno, vamos a hacer contacto con Gemma Soler para que nos cuente detalles del Barcelona, que se juega muchísimo, muchísimo en un ratito más frente al Bayern. El Barcelona buscando un auténtico milagro que le permita acceder a la siguiente ronda y por ende también tener ese premio económico que representa estar en esa instancia. Gemma, saludos, bienvenida a Fútbol Picante. ¿Qué novedades hay con el Barça?
¿Qué tal, Adal? Saludos desde el Allianz Arena en la antesala del último partido de la última jornada de Champions de este 2021. Un gran duelo entre dos históricos del fútbol europeo que no pueden vivir un momento más antagónico como son Bayern de Múnich y Fútbol Club Barcelona. Los de Nagelsmann lo tienen todo hecho, buscarán hoy una victoria aquí a mis espaldas que les dé prestigio, que les dé el 6-6 en la fase de grupos de Champions y que reivindique aún más si cabe a su máximo artillero, a Robert Lewandowski. Ante sí, un Fútbol Club Barcelona que se lo juega absolutamente todo. Debe ganar para no depender de lo que pase en el Estadio Daluz. Para ello, Xavi Hernández dará continuidad a su idea inicial. Muy probablemente una formación con tres centrales y con Serginho Dest y Jordi Alba actuando de laterales más adelantados con esa presencia reforzada en el centro del campo, intentando evitar también los envites, una defensa más adelantada, intentando evitar los envites de una Robert Lewandowski. En esta temporada presente, Lewandowski lleva en lo que llevamos de curso 27 goles, mientras que el FC Barcelona, entre todos sus jugadores, tienen solo dos menos, 25. Así que es la gran diferencia abismal entre estos dos equipos. Un partido que se va a disputar, ya lo ves, con muchísimo frío, está nevando, ha estado nevando toda la tarde, muy posiblemente se va a tener que jugar con el balón de nieve, ese balón anaranjado, lo van a decidir, nos decía la UEFA, unos minutos antes, y se va a jugar también a puerta cerrada por la alta incidencia por COVID que hay en esta región alemana, así que será un partido pasado por frío, una auténtica final para el FC Barcelona, un momento para seguir haciendo historia para el Bayern de Múnich. Adal, compañeros, regresamos con ustedes.
Gracias, Gemma, te mandamos un fuerte abrazo y seguimos pendientes. Así el ESPN Football Index le da un 60% de probabilidades de llevarse el partido al conjunto bávaro, un 21% para el Barcelona, 19% para el empate. Yo le hubiera preguntado al ESPN Football Index qué probabilidad le daba de otro repaso, ¿no? Otra goleada como aquel. Pausa. y al volver hablaremos de los refuerzos de las Águilas del América para el próximo torneo. Venimos. De regreso en Fútbol Picante, de acuerdo a fuentes de ESPN, hay acuerdo ya entre las Águilas del América y el futbolista chileno Diego Valdés para que se convierta en el primer refuerzo de las Águilas del América de cara al torneo clausura 2022. Tendría ya ese acuerdo, faltaría solamente que el América lo haga oficial. Un tipo que te genera mucho fútbol en cuanto a oportunidades creadas, asistencias, la cantidad de toques de pelota que tuvo y los pases que completó. Segundo lugar de toda la liga en asistencias y oportunidades creadas, le ayudaría y mucho a Santiago Solari y los suyos. Y ya que estamos hablando de eso, de los refuerzos que tendría Santiago Solari, de las necesidades, bueno, platico de ello, del posible trueque entre Antuna y Córdoba, del arbitraje y mucho más con José Ramón Fernández. Seguimos escuchando esta charla con el técnico de las Águilas.
Bueno, a ver, platícanos algo de Córdoba.
No me gustaría, de verdad, empezar a hablar de jugadores a nivel individual. Pero tengo una razón para ello, ¿no? Yo creo que lo que nos lleva al final a conseguir los objetivos o a sumar es el trabajo de todos, no, no el trabajo de cada uno por separado. Yo siempre les repito a los jugadores que ellos ponen el talento, su cuerpo a disposición del equipo. Su talento a disposición del equipo es lo que nos permite llegar. Si yo los empiezo a destacar o a hablar de ellos de manera individual, me parece que no llegaríamos a ningún sitio.
¿Pero estarías dispuesto a cambiarlo por Antuna?
Pero son cuestiones esas que...
¿Inventa el periodismo?
No, pero de verdad que algunas de ellas, si me vas a preguntar sobre el mercado o sobre lo que viene, ¿no? Algunas de ellas me exceden y otras yo creo que quedan para... de otras tengo conocimiento, pero quedan en la intimidad, no las puedo charlar aquí contigo.
¿Te gusta cómo juega Antuna?
Pero Antuna es,
punta,
no,
tú necesitas pero, por la punta
no,
derecha.
Pero bueno, sí, a ver si sí, sí, Antuna es un muy buen futbolista, selección nacional, juega en otro club. Si me siento incómodo hablando de los futbolistas nuestros, imagínate de los de fuera.
Pero bueno, ¿te gusta un punta? ¿Necesitas un punta?
Bueno, sí, eso no es una algo que vamos a ocultar o una novedad. Yo desde el primer día aquí yo vi o creo o mi diagnóstico como entrenador es que nos vendría bien más profundidad por la banda derecha, ¿no? Con características distintas a jugadores que tenemos allí y que lo han hecho bien también, pero con otras características.
¿Tres refuerzos que pedirías como un regalo de Navidad anticipado?
Bueno, a ver, Haaland, Mbappé,
está muy difícil.
Y Vinicius, tres refuerzos. Esos te los tres. He nombrado, ¿eh? Con Vinicius, todo el respeto y cariño por nuestros jugadores.
Me daría tres vueltas al campo en dos minutos. ¿Y del mercado mexicano?
No, ahí ya me voy a contener.
Te contienes, bueno. ¿Te gustaría Alamoso de lateral derecho?
¿Perdón?
Alamoso de...
Metes el dedo en la llaga. Lo sé. Yo te recibo aquí con cariño, sé que eres,
estoy contento.
Antiamericanista, vengo, doy la cara, respondo a tus inquietudes.
Bueno, palabras del técnico americanista. Rafa, podrán no gustarnos las declaraciones porque nosotros, como prensa, como medio, estamos buscando siempre, queremos que nos diga sí, Arturo. Es políticamente muy correcto, muy cuidadoso. Insisto, podrán no gustarnos, pero creo hasta cierto punto que lo hace bien, ¿no?
No, ahí me parece que fue respetuoso.
Sí.
Y no tiene por qué entrar en el terreno. Digo, eso le compete a él internamente y a su cuerpo técnico. Y el apoyo de la directiva para que se lleve a cabo o no se lleve. Sería interesante tocar el tema, por ejemplo. A mí me extrañó el cambio, definitivamente me extrañó. Porque creo que la solución, que en su momento yo no estaba de acuerdo en el regreso a la institución por el incidente que tuvo Ibarra, pero que es un tema personal, ¿no? Digo, lo tienes que respetar. Tomaron la decisión de regresarlo, regresa. Ese día la gente que estaba en el estadio, que eran americanistas, el 95%, le aplaudieron y estaban encantados de la vida con el regreso. Juega 15 minutos, hace un gol.
Llama y si ya atención, regresó, ¿por qué no lo mantienes, no? Ya
para se el lesiona, próximo torneo, para lo tienen que operar. Ya se recuperó, ya empezó a entrenar.
Por eso te digo.
Lo tienes a la mano.
¿Por qué no lo mantienes?
Aprovechalo.
Ahora, sí fue más cuidadoso en el tema de Córdoba que de Antuna. ¿Por qué? Porque de Córdoba no hizo ningún tipo
de comentario de Antuna.
Son fibras sensibles.
De Antuna sí dijo, es un buen futbolista de selección nacional, ¿no? Que lo mismo que Córdoba, es un buen futbolista de selección nacional.
O sea, a lo que no dijo tú le estás tratando de encontrar algo.
No, pero pues este...
A nivel de selección están emparejados.
Por eso te digo, pero...
Eso podríamos decir que para efectos de la Olímpica, en la mayor, Antuna. Y en la Olímpica, Córdoba.
Pero pudo haber dicho, es un buen futbolista de selección nacional y de buenas condiciones, pero eso ya le compete a la directiva, lo que sea. Ya te vas por la tangente. De uno sí dio ciertas características y del otro no.
Bueno, quizá no quiere revelar algo, Paco, y se vale, ¿no?
Pues no, pero
si la relación no es de todo buena, está
revelado, no quiere a Córdoba.
Y en la sí,
eso sí te lo aseguro.
No lo escuchamos en este fragmento, pero ayer yo tuve oportunidad de escuchar un poco más de la entrevista, del que sí se explayó más fue de Fidalgo.
Ok.
Sí, porque lo trajo, porque lo tiene que respaldar.
Pero Paco, ¿pero somos o no somos? Cuando él dice, no me gusta hablar, si es incómodo para mí hablar de mis jugadores.
¿Por qué habla de Fidalgo?
¿Por qué habla de otros de los equipos de afuera?
Buscando.
No, pero en el tema de Fidalgo.
Pero es cierto.
Es que es la verdad. O hablas pero o no es cierto. Hablas.
Te voy a decir qué pasa. No me gustaría hablar mal de mis jugadores. Realmente es así. Uh-huh. Porque de Córdoba iba a decirte por qué no lo pone a jugar.
Pero puede hablar bien. Puede decir, es un futbolista
porque,
se va con mucha calidad, muy técnico, virtuoso.
No, porque entonces yo te contesto. ¿Por qué no lo ponías a jugar?
Bueno, tienen un libro, los entrenadores. Un librito que tienen todos los futbolistas y los entrenadores. Y empiezan así, en entrevista. Ya se la saben todas.
Pero imagínate que hubiera contestado, Chivas se llevó una joya.
Sí, me lo arrebató.
Le deseo ahora, éxito
lo
Chivas.
Que no entiendo es por qué a un jugador que le das la playera número 10...
Sí,
desprendes
eso es cierto.
De él.
3 meses después te
desprendes. O a un jugador, en el caso de Chivas, que te costó tanto, te desprendes de él.
Claro. Sí. Pues porque no te rindió. Hoy Guadalajara, y no quiero cambiar el tema. Hoy Guadalajara necesita recuperar algo del gasto que hizo en Antuna.
Así no.
A lo que sea, ¿eh?
Y en el tema de Córdoba. Y en el tema de Córdoba, a ver, hace 3 torneos que decíamos. Mucha gente decía, es el próximo que se va a Europa.
Sí. Entonces, yo lo decía.
Por eso. No, yo también. No, y muchos pensábamos, pero no solamente tú,
perdió
Paco.
Perdió nivel.
Pero muchos pensábamos, lo que yo te quiero decir es, ¿tú crees que qué tan mal debe de haber hecho las cosas Córdoba para que América diga, estoy dejando ir a Guadalajara a alguien que pudo haber vendido en 7, 8, 10 millones de dólares?
Yo sé que los Juegos Olímpicos, al final, no es una categoría máxima. Sí. Son sub-23, la mayoría, pero ahí Córdoba estuvo entre los 5 mejores.
Sí, señor.
Bueno, lo hemos visto jugar con el América. Alcances tiene.
Claro.
Por eso tiene potencial para ir a Europa. No se le olvidó jugar al fútbol.
Pero ahí es lo que yo te voy, Paco.
Es un tema...
Está bien, pero yo te voy. América en este momento...
¿Cómo se dice en los divorcios? Es diferencias
irreconciliables. Pero ¿a qué voy, Paco? Sí, al final de cuentas, si es un jugador que pintaba para exportarse a Europa, es 8, 9, 10 millones de dólares. Y América está...
¿Quién sabe?
Bueno, ponle los que sea, 5, 6.
¿Pero
y
cuánto
América
costó
está,
Antuna?
Y América está negándose esa situación.
Pero por eso se hace el trueque. ¿Mm? El trueque se hace porque primero, a Antuna Chivas le da un valor, que es el que puso por el jugador.
Fueron 10, 11 millones.
Y él quiere 11. Más o menos la equivalencia en producto. Córdoba era un jugador que pintaba para irse a Europa.
Claro.
Y se hablaba, en caso de que fuera a Europa, de cifras que te gusta, de 10. Si Lainez se fue...
16, 17, si Eto se fue más o menos en eso.
Hablando claro. 10. Entonces, ahí fue, yo creo que fue por ese motivo por el que dijeron, bueno, ¿sabes qué?
Sí, es un trueque que en lo económico tiene sentido, ¿no?
Pero que ya no le beneficia directamente a la América el que le caiga 10 billones de dólares a sus bolsillos al instante.
Bueno, no sabes.
Por eso, al instante.
Si Antuna anda bien y lo venden 15,
no, pero no
le ganó 5 en la transacción.
Ya pasó por Europa.
Yo creo que ganaría más Chivas, ¿eh?
Yo también. Yo creo
en lo
que,
futbolístico.
Yo creo que
coincido
en este movimiento
totalmente.
El ganador es Guadalajara.
Ahora los dos
si
pierden.
Es que se da, porque reportes en las últimas horas dicen que ya
ahora,
la cosa se enfrió.
Al jugador no le puedes pedir, en el caso de Antuna, que dicen que ganaba más en Chivas, no le puedes pedir que se baje el sueldo.
Sí, pero tampoco que pida aumento.
Claro.
No.
Sí. Y él quiere ganar.
Te pasa,
y él quiere ganar más de lo que ganaba.
Oye, ahora la afición. Es increíble cómo reaccionó la afición. Bueno, yo
ese es un gran punto, Paco.
Evidentemente. Por el mundo en el que vivimos, ¿no?
De las redes sociales
y todo esto que ya no tiene que ver nada más con la pelotita. Estoy y con el terreno de juego, sí. Influye sí. Al grado de que hoy la transferencia o la negociación o el trueque se puede venir abajo por la presión de la afición, ¿eh?
Por el hashtag Antuna no firmes.
Ah, tú fuiste tal parte cual. Del... Tú,
no, sí, no, no, sí, yo sí, sí quiero sí. Que firme. Ahí. A mí sí, me sí, urge que ahí. Firme.
Ah. Él fue parte
pero
de...
Pero es que es un gran punto, porque a veces hacemos a menos, ¿no? Nah, las redes sociales, la
afición, no son parámetros, no son
la afición esos. Tiene una voz que se tiene que escuchar siempre en cada decisión que tome la directiva. Si hay un hashtag con el fuera Piojo, que yo no estaba de acuerdo antes de que me bate, yo no estaba, pero ahí había ruido hacia el América. Y en su momento no hicieron caso y después no sé si influyó. Pero no, ahora, con el Antuna no firmes... Tiene que yo escuchar no, un pero, equipo, tiene que escuchar a su gente.
Pues, pero yo no creo que eso lo condicione a Antuna, me da la impresión.
No, pues si le ofrece. No,
bueno, eso y que no se ha arreglado porque él no quiere ganar menos, sí, y tiene claro. Toda la razón.
O ganar lo mismo que en Chivas. Ahora, él quiere más, por ser americano.
No, si le ofrece lo mismo, tendría que aceptar. El por tipo eso, no está en quiere, condiciones pero, de pedir sí, más.
Pero
no,
quiere más.
Sí, sí.
Por lo mismo, sí, Rafa.
Sí, es de mal gusto, ¿no? El hecho de buscar en acérrimos rivales el intercambio de jugadores.
Claro, claro.
Tú lo ves, ¿cuándo se ve un jugador de Boca a River o de River a Boca?
No.
Pero ¿sabes qué, Rafa? ¿No?
Pecado capital.
Sucedió hace muchos años con este Ruggeri, por ejemplo, y algunos otros casos.
Veremos finalmente si se da o no se da. ¿Sabes con quién?
Es mucho más difícil.
Ni se acuerda con Gatti.
Con el loco.
Nadie se acuerda que Gatti inició en River, estuvo en la inauguración.
Pausa y venimos. Los rojinegros del Atlas y el León se verán las caras para disputar este hermoso trofeo. Y por supuesto, todo. Los rojinegros del Atlas y el León se verán las caras para disputar este hermoso trofeo. Y por supuesto, todo lo que deje el partido de ida será analizado en Fútbol Picante en punto de las 12 a.m. tiempo del Este, 9 p.m. tiempo del Pacífico por ESPN Deportes.
Ariel Holland, ¿le teme el arbitraje en esta serie final?
Oh, yo creo en la honestidad del arbitraje y en relación al error humano tenemos el VAR. Y el VAR fue creado con ese espíritu para atenuar. Se discutió mucho del rol del VAR en el fútbol, ¿no? Porque otros deportes lo implementaron y fueron felices. En el fútbol hay muchas opiniones contrapuestas, algunos que son acérrimos defensores del no VAR y otros que son acérrimos defensores del VAR. Y yo creo que el gran argumento a favor del VAR es que imparta justicia y esperemos que en estos dos partidos, por el bien del fútbol y por el bien de la liga, así sea.
Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Fútbol Picante. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de autos de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.